silent scan.
Bueno, listo. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el horario pinche que nos estén escuchando. Y esto es Modo Incógnito. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado que ahorita se los vamos a presentar. Pero bueno, antes de empezar en eso, compadre Tade, ¿qué nos cuentas el día de hoy? ¿Qué te pasó?
Fíjate, compadre, que bueno, primero que nada, es un gusto increíble estar aquí en este podcast nuevamente, capítulo 9. Según yo, mira, hasta el micrófono se cayó lo triste. Oye, fíjate que ahorita antes de entrar en detalle con este invitado, que por cierto es un buen amigo mío de antaño, maestro, mentor, líder y jefe en su tiempo. Bueno, quería entrar en detalle. Fíjate que en mi trabajo me tocó, bueno, voy a decir la empresa donde trabajo, pero me tocó que me dieron una tipo amenaza brutal, así de muerte, de que a mí no me importa quién seas, yo voy a demandarte y la chingada, o sea, como que vato enojado porque previamente había tenido un percance él y el vato se bajó y creo yo, que la versión es que él como que amenazó al otro, a la otra persona que iba en el carro con un desarmador, güey. O sea, entonces como yo lo regañé y le dije, oye, pues tengo que suspenderte un par de días por esto, me dijo, tú no sabes con quién te estás metiendo, yo tengo el poder para chingarme a toda la gente de aquí. Y dije, en la madre, güey, ¿qué tipo de gente estoy lidiando, güey?
Oye, fíjate que hace una semana, bueno, no hace una semana, hace como varios meses, salió un video que se hizo viral donde se pelearon en un estacionamiento y que me parece que el chavo le acuchilló una navaja en el ojo y se pelearon. Ay, y que le decía el señor de que, oye, pero no, pues como los hombres y navaja y etcétera.
Sí, recuerdo mucho ese caso. De hecho, me da mucha risa porque el señor estaba de lo más tranquilo, recargado en su taxi, creo, y el otro señor tenía un cuchillo entre el ojo, güey, y el cerebelo, güey, así literalmente, güey. O sea, casi se le sale todo en la cuacha del ojo, güey, pero él de que no, déjenme irme a curar y todo, perdió el ojo, obviamente, pero no perdió la vida y es ganancia, obviamente, entonces.
Pero fue ese caso,
creo. Sí, me parece que fue ese caso. Y bueno, también de este tema, ya habíamos platicado que la raza en Cumbres se baja a echarse chingazos.
Les encanta. La gente de Nuevo León, sobre todo la gente que vive hacia Cumbres, que es donde me ha tocado ver, yo los considero todavía gente que está entre el Homo sapiens y el Homo erectus, atrapados exactamente en el medio, güey. Porque cómo es posible que como no le das el paso a alguien, no le concedes nada, ellos se bajan y empiezan su ritual, güey, de tribu, tipo el de National Geographic, de que en las selvas amazónicas, el gorila no sé qué, y se empiezan a pelear como animales, güey. Y luego ya para que terminen de, bueno, ya vete tú y vete yo, y todos bien amigos. Entonces me caen bien gordos que hagan eso, güey.
Oye, sí, no, la verdad es que esta raza que se pelea por eso y por otras cosas, cuando antes pues te peleabas por cosas más significativas, como que te robaban tus tazos, sí, te roban a la novia.
Cosas reales, cosas con sentido. O sea, yo me peleo cuando, no sé, güey, cuando Goku pierde contra alguien, o sea, o cuando alguien sabe más Pokémon que yo. O sea, que por cierto, próximo capítulo prometo hablar de Pokémon para esas personas que están escuchando esto. He conocido personas que saben más que yo, pero les voy a demostrar que yo sí sé más.
Hablando de Pokémon, fíjate que Nintendo acaba de anunciar que va a salir una nueva serie de videojuegos, incluidos un nuevo Pokémon. Digo, si tú recuerdas, el viejo Pokémon que jugábamos en Game Boy era toda una aventura estar ahí recolectando Pokémon, tirando Pokébolas, sí, dándole comer a los Pokémones, como un Tamagotchi, claro, etcétera. Claro. Entonces, bueno, se viene un nuevo videojuego, todavía no anuncian cómo va a estar ni nada, pero bueno, vamos a esperar y a lo mejor lo vamos a empatar con el tema de los Pokémon. Que, por cierto, hay muchas personas, incluida mi esposa, que confunde a Pokémon con Goku y Goku con Pokémon. No. Te va a dar un infarto el día ahorita.
Yo quiero mucho a mi comadre, le mando un saludo, pero tiene muchos problemas mentales, güey, por hacer eso. Pero bueno, la quiero mucho, le mando un saludo.
Oye, entrando en el tema, pues bueno, hablábamos que existen personas cuando hacen trailers de películas que invitan a veces a personas que hacen doblaje por el mismo tema de que pues no pueden meterle billetes para contratar al actor para que grabe unas voces. Entonces, pues contratan a alguna persona que pues, se dedique a realizar voces, que haga alguna semblanza similar a la tonalidad de la voz. Entonces, bueno, en esta ocasión aquí vamos a tener aquí, compadre.
Bueno, primero que nada, quiero ya darle la bienvenida formalmente a mi gran amigo de años, Damián Longoria, aquí presente. Por favor, un gran aplauso a mi compadre. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Oye, qué efectos especiales, ni qué nada. Aquí tenemos de todo. Aplausos, gritos, gente aventando... Bueno, compadre.
Compadre, bueno, primero que nada, compadre, gracias por haber venido a este programa, que es tu programa también.
Gracias.
Tú y yo tenemos una historia de amistad ya de años, inclusive hasta la compra de un pequeño cachorro, recuerdo.
Sí, sí, es cierto.
Y lo que dije al principio del programa es que no era mentira. Mi compadre fue un mentor mío, me capacitó para cierto trabajo y aparte se puede decir que fue mi jefe directo cuando yo tenía todavía escasos, no sé, media hora de nacido, o sea, algo así, algunos 20 minutos de haber nacido, entonces...
Ya hace como que 10 años
más o menos. Sí, más o menos, sí, pues yo todavía tenía espinillas, güey, o sea, la
verdad... Yo todavía tengo...
Oye, ¿dónde trabajabas, güey? ¿Tú tampoco trabajas, güey?
Sí trabajo, o sea, es muy importante mi trabajo, pero en aquel tiempo, pues yo era un esclavo del sistema, trabajaba, creo que era... Teleperformance o
era
Saitel, todavía ando quemando la rosa. Saitel, era Saitel.
Sí, era, sí, exacto.
Un saludo a la raza de Teleperformance que nos está escuchando.
1, 2, 3, 4, 5, do you speak español? Sí, me acuerdo que
eran primeros trabajos.
Sí, pero tú eras el jefe.
Yo era capacitador.
Exactamente, sí, yo era el esclavo, güey. Entonces, recuerdo que lo conocí, obviamente.
¿Y te pedía favores sexuales?
Fíjate que no, nunca, pero sí llegué a comprar hamburguesas de Erka Junior y papitas para satisfacer sus necesidades de hambre. Sí, llegué
me
a ser.
Too, vamos a estar como el fenómeno Me Too.
¿No? Es correcto. Oye, compadre, bueno.
Dime.
Cambia el tiempo, avanza las edades, sigue la amistad y de repente, ¡pum! El Damián Longoria que yo conocí es otra persona ya. Mi compadre, para la gente que nos está escuchando y que no sabe, es actor, cantante, actor de doblaje, escribe también canciones. ¿Qué más puedo agregar, compadre, a toda tu lista de repertorio que tienes? Impresionante.
Pues de todo, la verdad es que sí he hecho muchas cosas. El trabajo que comentas, que donde te conocí, pues sí fue como... para pagar la renta, ¿no? Pero sí, toda la vida he estado trabajando en medios, o sea, he estado haciendo doblaje desde que tenía 12 años, para caricaturas de Disney, gracias a Dios, bien padre. Estuve en el radio también, en Radio Fórmula, hace muchos años cuando estudié la carrera. He hecho cortometrajes, canto, lo que más me gusta a mí es cantar, entonces yo canto toda la vida.
Yo también canto en la regadera.
¿En serio?
Yo canto en el carro y finjo que estoy en un concierto en Bellas Artes cantando la canción hasta que te conocí, Juan Gabriel.
Ah, ese es mi mejor concierto. Sí, es con la chamarrita. Sí,
sí, buenísimo. Me encanta en un momento la canción le hace... ¡Oh! Como que se le va el aire. Entonces es muy bueno, la verdad. Oye, sí, compadre, sí. Bueno, vamos a empezar por el principio.
Vamos.
Yo supe, con el tiempo, empecé a ver tus publicaciones, sabes que yo en cierta parte de tu música, ahorita tocamos el tema,
sí.
He sido fanático, inclusive te he pedido los links de ciertas canciones que sí. Me gusta mucho que interpretes, pero antes de eso yo sabía que doblabas, voz, ¿se puede decir así?
Sí,
doblabas,
exacto.
Para caricaturas de Disney.
Sí.
Entonces, eso fue lo que me llamó la atención, y luego ya empecé a ver las fotos y a relacionar lo que estás haciendo, y bueno, lo primero que quiero que nos cuentes es esa experiencia, ¿cómo entraste, en qué momento de tu vida llegaste a hacer la voz de una caricatura de Disney, de cierto personaje que, bueno, en particular yo vi la serie que era Recreo. Digo, me imagino que hay varias, pero yo vi esa. Entonces, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo llegaste ahí para empezar?
Fue muy curioso. Yo desde chiquito siempre estuve metido como en... Pues yo quería ser artista, ¿no? Como decíamos en los 90s, de que quiero ser artista, ¿no? O sea, ser famoso y así. Entonces, yo estaba en una agencia de talento, o sea, que te llevaban a castings para ya sea cantar o comerciales, sobre todo... Entonces empecé a hacer varios comerciales del Sorteo Tech, de Soriana, hice así muchos. Y entre ellos había muchos que era de pura voz, o sea, era como jingles y así. Entonces me llevaron a un estudio donde grabé muchos comerciales, sobre todo jingles. Y de ahí nos hablaron para el Parque Plaza Sésamo. Cuando abrió el Parque Plaza Sésamo,
sí, recuerdo.
Había como, había shows como grabados, fue por ahí del 96 o algo así. Y los shows había niños que según ahí interactuaban con la gente y así, pero eran voces grabadas, entonces esas voces eran nosotros. Entonces ahí empezó como el doblaje, porque yo hacía más como comerciales. Y de ahí fue donde nos hablaron después para una audición de una caricatura de Disney que se llamaba Recreo, que aquí obviamente no existía, no había Disney Channel ni siquiera en ese entonces.
Sí, no, era huevo, veíamos el Chavo del Ocho, yo no salía de Bob Esponja, güey.
No había nada.
Nadie entonces... se pega, güey.
Y creo fue que todavía muy no estaba Bob Esponja, güey, para ese tiempo, güey.
No, no.
No anden revelando cosas fuera de tiempo, por favor.
Estaba como de moda Cartoon Network. O sea, yo sí, me acuerdo, o sea, que
era,
sí estaba.
Era la época de Cartoon Network. Sí. Yo me acuerdo mucho de esa época, güey, que me gustaba mucho. Hacían unas carreras de Cartoon Network, güey. Sí, sí, eso era lo más genial de todo.
Yo era fan de todo eso.
Sí. Entonces, digo, ¿cómo ha de ser para ti, güey, que llegar a un casting de eso y pues que al final de cuentas tú eras fan de todo ese pedo? Sí. O sea, tú veías eso y cómo era llegar a grabar con toda esa raza.
Pues estuvo súper raro. Para mí fue como, te voy a ser bien honesto, yo cuando estaba, pues estaba chiquito, ¿no? Entonces estaba medio sonso. Entonces, para mí era como, o sea, yo quería ser artista. Entonces, claro, yo quería salir en la tele, que se viera mi cara. Yo quería ser famoso, ¿no? Entonces, había muchos programas en ese entonces para participar cantando, como Juguemos a Cantar y cosas así. Entonces, mi sueño era más ese. Pero luego me hablaron de acá y pues dije, bueno, va. O sea, yo como que estaba nada más en el...
En el rush.
En el momento,
lo que sí. Lo que te dijeran.
Entonces ya voy a la audición en un estudio acá en la Carretera Nacional que acababa de abrir. Y fue el único estudio que existió en Monterrey de doblaje, pero duró como unos buenos 15 años.
¡A la madre!
Grabaron muchas películas ahí, series y todo. Entonces voy ahí, que es acá por la Carretera Nacional, audiciono para la voz de TJ, que era el principal, una gorrita roja.
Sí, sí, sí.
Con mi voz, o sea, como yo hablaba de niño, ¿no?
Ya.
Y pues me dijeron, pues suena bien, pero no los vi muy convencidos. Y yo, bueno, okay. Me dijeron, bueno, espérate, antes de que te vayas, haz esta otra de Mikey, que es el gordito, sí, y ese soy yo. Y me dijeron, trata de fingirla, que se parezca a la de inglés. La verdad, no se parecía a nada. O sea, el de inglés hablaba como rasposito y así.
Sí, sí, sí.
Pero hice una voz aguda, pilluda, la que es la que...
La que sale
la que conocen. Y eso me ayudó porque no me cambió la voz. O sea, la he podido fingir. De hecho, todavía podría hacerla entonces a los niños.
¡Qué loco, güey!
Los que sí usan su verdadera voz, especialmente los hombres, pues les cambia. Entonces, claro, todos teníamos entre 10, 13 años y les cambió. Entonces, dicho y hecho, el que era TJ, lo cambiaron.
Qué curioso que comentas ahorita, digo, toda experiencia que viviste. Yo también trabajé en Plaza Sésamo.
¿En serio?
Pero en el área
de... Repartiendo, limpiando los baños.
No tienes por qué estar revelando esas cosas, Raúl, aquí, pero sí trabajé en Plaza Sésamo en el área de cocina. Recuerdo que duré trabajando dos meses.
¿Serio?
Sí, duré trabajando dos meses en el restaurante. No me acuerdo si era el del Come Galletas, que estaba hacia un lado, cerca del parque de agua.
O sea, pero eras niño también.
Sí, digo, no, bueno, no tan niño.
O sea, él veía a los niños.
Ya que hace dos meses.
Ayer. Eso fue ayer.
Eso tiene ya un rato, como media hora. Ah, sí. Pues de hecho voy saliendo, güey. No, trabajaba ahí, güey, y recuerdo que me corrieron, me dieron de baja, más bien, porque en una ocasión trabajaba con otro amigo, que le decíamos el reo, nomás date el...
El reo y robaba.
Sí, y veníamos caminando y nos daban las charolas de donas, güey. Entonces, fíjate nada más la habilidad que teníamos para ultrajar, güey. Traíamos la charola de donas, no sé, venían 20 donas. Y pasábamos por atrás de un tipo, se puede decir, estante de alrededor de 3 metros nada más de ancho. Y en ese lapso, o sea, salíamos y ya nada más iban 15 donas. O sea, ya nos habíamos comido 5 donas y que salíamos todos...
¿Se las iban comiendo?
Sí, güey, pues teníamos hambre porque no nos dejaban comer, güey. Y nos negreaban bien machín, güey. Y luego después, fíjate nomás hasta dónde llegamos. La gente compraba los nuggets y ese pedo y los dejaba en la mesa. Entonces pasamos a limpiarla y nos guardábamos los nuggets en las bolsas del pantalón, güey.
Los que sobraban ahí.
Sí, güey. Sí,
pero no sabía si lo habían chupado. Si
no,
lo habían...
pues en aquel tiempo, compadre, no valía madre. O sea,
comida era comida.
Como
era
Cinepolito, ¿no? Que
sí,
dicen que
sí.
Cuando se van, se comen todo lo que sobra ahí en la sala.
Exacto. Y la novatada que nos hicieron fue la más cabrona que me han hecho en mi vida. Me mandaron a sacar carne del congelador con reo. Y cerraron la puerta y dije, ok, novatada, 10 minutos, qué vergas, güey. No fueron 10 minutos, güey, fueron como 1:20, güey. O sea, nos pusieron un balde para hacer mi pin y una chaqueta, güey.
¿Pero dónde, en el congelador?
Sí, allá atrás encerrado. O sea, antes no morimos, güey, la verdad.
Para morir, literal.
Éramos jóvenes, pero bueno.
Te hubiera dado hipotermia. ¿Y no hiciste calor cuerpo a cuerpo con tu amigo?
Sí, recreamos una escena en Los Caballeros del Zodiaco, de hecho, con Sean y Yoga. Fue muy lindo, de hecho.
Esas eran las caricaturas que yo
todavía recuerdas ese momento, bello.
Sí.
Oye, entonces, dime. Llegas para audicionar a un otro personaje, sí. Y te quedas no utilizando tu voz, y eso mencionas que te lleva a,
exacto,
pues, a continuar, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraste con el personaje?
Duré 12 años.
12 años, ok. ¿Lo entonces, puedes hacer ahorita?
Podría hacerlo todavía. ¿Sí? ¿Llegaron a ver la caricatura?
¿No? Sí, sí, claro.
Mira, no recuerdo muy bien los personajes, pero Mikey era el alto gordito, TJ el de la gorra, sí. Había una muchacha como de unas trenzas que era muy ruda también.
Spinelli,
exactamente. Había un niño que tenía como que se paraba como que erguido con la libreta, que era el que estaba con
el
la profesora.
Chismoso, el Randall.
Sí, exactamente. La maestra que era con el pelo blanco, que Finster. Se parecía a la abuelita de
Batman.
No, 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 a la de Coraje el perro cobarde, a Muriel.
Exacto,
a
Muriel. Entonces, de hecho, sí, se llamaba Muriel.
También.
Muriel Finster. Era la
directora. Se me hace que era de ahí.
La algo ahí, un multiverso.
Este pez es el diablo.
Entonces, es un multiverso de Disney.
Sí, ¿verdad?
Todo está conectado, por eso van a comprar Sony. Nada que ver, pero lo quería decir ahorita, güey. Entonces sí recuerdo, pero te estoy diciendo, digo, sí, claro, yo dejé de ver Recreo pues ya hace tiempo. De hecho, toda mi hermana, que tiene 15 años, lo alcanzó a ver.
Sí, son más esa generación. Me ha tocado ahorita que gente de 20 años, 21, 22, son los que me siguen en Instagram o me empiezan a... O que se enteran que hago eso, porque a veces me siguen más por otras cosas, claro, por giveaways. Pero luego ya se enteran y dicen, ay, no manches, yo crecí con esa caricatura y Mike y así, ¿no? Entonces, digo, eran 6 los principales y Mike era uno de esos 6, pero tampoco era el principal, pero siempre estaba ahí. O sea,
o sea, eso me ayudó. Es precisamente, perdón que te interrumpa, es que está con madre. O sea, el hecho de ser el principal o no ser, no importa, estabas dentro de la caricatura. Digo que para muchos y me incluyo, que yo también, de hecho, todos los días me levanto, prendo una veladora y la volteo porque quiero ser artista. Todos los días quiero ser artista. O sea, me levanto y digo, ¿qué hago hoy? No sé, intenta ser artista. Ah, entonces digo, güey, o sea, es el sueño.
Sí, claro.
Entonces, no importa eso, yo lo que veo es que digo, puta, güey, o sea, 12 años, yo pensé que habías estado, no sé, unos 40 minutos nada más grabando, güey. Estuviste 12 años.
Estuve, o sea, 12 años, fueron 13 temporadas, una película de cine, 2 películas para DVD.
Bueno, ¡órale!
VHS, DVD. No. Estuvo cañón. A mí me ayudó, como les decía, que nunca me cambió la voz, o sí me cambió, pero yo seguía fingiendo la voz de Mikey, que era aguda. Y solamente de los 6 principales, 3 nos quedamos de principio a fin. Que somos Mikey, yo, o sea, Spinelli, y el afroamericano.
El afroamericano,
ajá, sí, que se llama Vince. Entonces, los 3 les cambió la voz a Gus, la cambiaron por una niña. A Gretchen se fue porque ella se hizo artista, se llama Wendy González, que empezó a salir luego novelas y en Código Fama, hizo muchos programas. Y a otro niño también le cambió la voz, que fue TJ. Entonces lo reemplazaron y yo me quedé hasta el final. Entonces estuvo bien padre. Y hubo muchos otros proyectos, como decías. Pero así como mi One Hit Wonder fue ese. O sea, ese fue el principal que todo el mundo conocía en toda Latinoamérica, con la misma voz. Y los demás eran personajes más como secundarios o coros. Ahí hacían mucho canciones en ese estudio. Empezó, de hecho, como estudio de pura música, porque el dueño del estudio se llama Juan Carlos García Amaro, que es un súper buen músico. De hecho, él perteneció a, así como a orquestas y cosas así. Entonces empezó haciendo música de películas. Aquí se grabaron las de Hércules. Aquí estuvo Ricky Martin, Tatiana.
Me encanta la película de Hércules, de hecho.
Se grabó Jimmy y el Durazno Gigante.
Sí, llamaba, una película un tanto extraña. De
estaba
hecho,
rara.
De hecho, Tim todavía Burton, la sueño, creo, y tengo alucinaciones. ¿Por qué demonios? O por qué, como diría yo, mi vocabulario de barrio, o sea, ¿por qué vergas, güey? El niño estaba dentro de un durazno, güey.
Estaba muy raro. O sea,
¿quién viaja en un durazno? ¿De dónde sacan esa gente, güey?
Es que creo que era de Tim...
Tim Burton.
De Tim Burton, creo. No me acuerdo si era esa...
Chica el dato,
junto con la novia, sí. Pero sí, hubo muchos proyectos y ahí me empezaron a invitar a cantar también en películas y hacer otros doblajes como de pura voz de comerciales. Entonces ahí me quedé un buen rato. Y yo haciendo otros proyectos también, cantando, haciendo audiciones de todo tipo.
Ahorita vamos a entrar a ese tema. Ahorita, por lo pronto, mi compadre Raúl y yo estamos preparados. Acabamos de sacar nuestras playeras conmemorativas de Recreo y queremos...
Eso sería genial, ¿eh?
Ah, sí, de hecho, y las tienes que firmar.
Sí, claro.
Pero queremos que hagas una micro línea con esa voz para poder cambiar de tema.
Claro, ¿cuál?
La que quieras.
Ah, la que quiera yo, ok.
La que más te ha gustado, o sea, tienes algunas catchphrases, ¿no? Sí, que tiene el personaje, igual y puede ser esa y...
Es que también era otra época un poco más, teta. O sea, en cuanto al doblaje del Recreo, sobre todo, fue muy neutral, con palabras bien raras, pero por lo mismo a mí me daba mucha risa que, por ejemplo, a los hot dogs le teníamos que decir salchichas, ¿no? Entonces, como Mike era, pues, súper dragón, él decía, ¡me encantan las salchichas! Entonces era como... Entonces ahí me daba mucha risa esa frase porque obviamente todos se burlaban, porque ya estábamos como en los 15, 16, y pues decir, ¡ay, que me encantan las salchichas! Pues estaba como medio raro, pero sí había muchas frases así bien extrañas. Pero sí era...
Acuérdate que...
¡Oh, amigos!
¿Hiciste
nunca
eso?
Nunca me has escuchado hacer la voz.
No, o sea, fue la caricatura, pero no relaciono tu cara con eso.
Nunca me has escuchado. Sí, nunca. Es raro que la haga, la verdad. Y no me sale perfectamente como antes, pero pues ahí sigue.
Pero se parece mucho, güey.
Ahí sigue.
Güey, es impresionante eso. Yo tengo 30 años hasta el día de hoy todavía. Nací en el...
¿Eres 8-9 también?
88, okay. Pero soy de diciembre, entonces. Okay. Bueno, nací en el 89, aunque realmente yo nací hace 2019 años. Porque soy un dios viviente. Pero bueno, ese es otro tema para un podcast más cultural. Más, ¿sí? Okay. Entonces, a través de la historia, me he entrenado en lingüística y la única interpretación que puedo hacer es falsa, es decir, no entiendo. Lo he intentado perfeccionar a través del tiempo, güey.
Es el cerdo de Toy Story.
Es el cerdo de Toy
Story.
Bueno,
mira, te reconocí.
Y queda mucho con mi personaje porque yo soy un cerdo. Y estoy muy gordo ahorita, entonces, bueno, queda mucho con los otros.
Fíjate que yo dentro, o sea, siempre me ha gustado a mí todo el tema del doblaje. Incluso hacía micropartes y trataba de doblar. Hacía de los personajes, así que hacía, eres Mickey, Barney. Y son algunos de, a lo mejor ya no me salen, pero algunos, por ejemplo, de que, por ejemplo, Mickey podría ser de que, hola amigos, este es Mickey Mouse.
Más sí, o parece, menos, sí, parece,
más o menos, digo, ahí me faltan algunas, a lo mejor tonalidades o algo así. Uh-huh. Y Barney es un poco como más gangojo y más así como, te quiero yo y tú a mí.
Se murió, era Rubén Cerda, creo, el que hacía a Barney. Sí. Se falleció.
Entonces, te digo, pero...
A ver, tú vas una voz.
No, pues me sale la de... No me miren hasta que me ponga mi corcho. Lo practiqué toda la maldita semana que le dije que iba a venir, güey. Maldita sea toda esta vida. Pero bueno, en fin.
Hubo un tiempo que a mí me decían, cuando empezaba, de hecho estabas hablando ahorita de Pokémon, ¿no?
Sí, sí.
Y Ash. Ah, bueno. La voz que hacía él, me decían que, en el estudio me decían que se parecía mucho a mi voz. Pero mi voz como que hablada normal, no da de Mikey. Entonces, de repente sí puedo hacer la voz de Ash. Se llama Gabo el que hacía la voz de okay. Y me sale un poquito, se lo voy a hacer tantito.
Adelante.
¡Mi nombre es Ash Ketchum de Pueblo Paleta! ¡Pokémon te trueno ahora!
Eso hubiera sido bueno. Lo cortas y lo pones la siguiente semana que hablemos de Pueblo Pokémon.
Con eso vamos a abrir.
Sí, con eso. Oye, pues colmadre, güey. Digo, está súper chingón. Gracias por la introducción que nos diste. Digo, no conocí esa faceta tuya. Gracias. Pero la que sí yo sigo ahora, que es donde voy a dar el cambio de tema. No sé si tengas alguna otra pregunta sobre las voces que haces.
No, no tengo nada más un comentario, que necesito que practiques más voces.
Sí, yo creo que, y tienes muy buena voz, yo creo que sí podrías.
Voy a empezar a practicar a partir de la próxima semana voces algo sencillas, no sé, dime una.
Es que tienes la voz juvenil, o sea, podrías ser voz de niños.
Haz la de Mario, trata de imitar a Mario Castañeda.
En tu vida me vuelvas a pedir que trate de imitar a ese gran actor de doblaje. No puedo hacerlo, porque no puedo, Raúl, bye.
Ok, gracias por escuchar Modo Incógnito.
Muy buenas tardes. Oye, no, siempre me pregunté, perdón, pero siempre me pregunté, bueno, tú que ahorita dijiste eso, de que realmente cuando te piden que hagas una, bueno, a ustedes que estaban ahí preguntando ahorita, cuando te piden que hagas un comercial, realmente a ti te dicen de que tienes que decirlo enérgicamente,
sí.
Y así de que, muy buenas tardes, estamos aquí con ¡Pal Bolívar! O sea, sí, tiene que hecho, ser de esa sí. manera, forzosamente.
Llegas al estudio, o sea, a mí me tocó, te digo, desde más chico, pero luego ya también de más grande que te cambia la voz. Tú preguntas, ¿no? O sea, ¿quieres que sea juvenil o que sea más seria? Porque también he hecho voces de número 01800, que marcas de que... Para continuar en español, presione el número 1. Y así como que varios números. Entonces, ahí te dicen, tú les preguntas, ¿quieres que sea juvenil? O sea, que se oiga joven o que se oiga más señor o más... Bueno. O enérgico o no. Y la mayoría quieren que sea juvenil y enérgico.
Me imagino. Gracias por decirme primero que nada que
menos tengo
una voz juvenil hasta el día de hoy. Con 30 años y 2019 años en la Tierra, creo que mi voz juvenil funcionaría todavía para hacer algo, o sea, famoso mañana. Y bueno, ya para darle pie, quiero desde ahorita invitarte nuevamente a otro podcast más claro. adelante, porque desde ahorita les digo a los dos que no importa que me quisieran opacar haciendo voces. Yo les voy a ganar, voy a practicar de aquí. Dame un par de meses, güey. La que quieras, güey.
Vamos a hacer un challenge.
Estaré súper bien. Es más, vamos a doblar un capítulo o un pedazo de recreo.
Estaría chingón.
Con con textos más
Eso estaría chingón, pero adultos, creo que cambiaríamos el concepto del podcast y haríamos algo más como de video, ¿no? Para que se viera.
Estaría chido. Ajá.
Estaría chingón. Yo creo que lo vamos a platicar acá mi compadre y yo, que es el señor productor.
Que uno ya tenga voz acá como de borracho.
Sí, ya, bueno, es natural mío, obviamente. Y la de fumador también. Todo eso es natural. Pero bueno, cambiando de tema, compadre, Yo conocí a ese Damián, pero el que sigo últimamente en las redes sociales, que es Damián Longoria, Facebook, Twitter, Instagram, todo.
Está en vivo hecho en mi página.
Él sí tiene Twitter, compadre.
Él sí tiene Twitter, yo no lo puedo hacer durante semanas, meses, pero no importa.
Damián Longoria en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook.
Perfecto. Compadre.
Dime.
Antes de que entremos en el detalle de la música, porque yo sé que él es un intérprete, eres un cantante, estás en la aplicación de, no sé pronunciarla, pero es Smule.
Smule, exacto, okay. Sí.
Pero bueno, ¿en qué momento Damián Longoria entró a la música? Yo sé que dijiste que querías ser cantante, pero ¿cuándo decidiste entrar de lleno a esa faceta que es la que yo te conozco recientemente y que sigo constantemente?
Ahí pasó algo muy curioso, lo que les platicaba ahorita de chiquito. Sí sentía que era un proyecto importante, pero pues te digo, tontamente a mi edad, yo no lo veía como lo que yo quería hacer, o sea, el doblaje me refiero, porque aparte sí fue toda la época de secundaria, prepa, cuando estás como con mil cosas y tareas, entonces sí me consumía mucho tiempo y yo a veces me frustraba, entonces ahorita me arrepiento de mi sentir en aquel entonces, pero yo realmente a veces quería renunciar, o sea, decía ya no quiero estar ahí, es todas las tardes, ahí tenía que llevarme mi tarea, entonces estuvo complicado, y lo que yo siempre quería era cantar, entonces pues mi sueño también era irme a México, como todos, ¿no? Estaba hablando de los finales de los 90s, que el sueño era irte a Ciudad de México. Si hubiera existido redes sociales, como ahorita, gracias a Dios, pues ya no se ocupa tanto. Pero antes sí era, vete allá y participa en algún reality show. Empezaba apenas lo de la academia, pero yo era menor de edad todavía. Entonces, estaba esperando cumplir 18 para poder participar en uno de esos programas, lo cual nunca pasó como quiera. Pero sí, yo lo que quería era como darle por ese lado. Entonces, ahí mismo en el doblaje, en el estudio, llegaron una vez de Universal Music para buscar coristas. O sea, necesitaban dos coristas, hombre y mujer, para una gira que iban a hacer Exa FM. En ese entonces hacían como, creo que todavía, pero hacían como conciertos masivos.
Sí, antes hacían más porque eran, creo que hasta simultáneos de que en toda la República. Ahorita creo que ya son un poco más aislados y ya, pues yo creo que las plazas principales, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. Pero sí recuerdo que antes Tijuana y...
Sí.
Tamaulipas.
Eran 19 ciudades. Bueno, eso fue en 2004, te hablo. Y te digo, el dueño del estudio estaba muy metido en música y producción musical. Entonces llegaron con él conocidos y dijeron, necesitamos dos coristas, y él me recomendó. Él siempre me apoyó mucho en lo de cantar.
Qué bien.
Y ahí fue donde empecé a ser corista por 2 años de Universal Music, que en ese entonces traía a Paulina Rubio, a Luis Fonsi, cuando no era Luis Fonsi, o sea, era...
Cuando era más romántico.
Más baladista, que yo ahí fue donde fui su fan.
Antes de golpear todavía.
Antes de todos sus escándalos. De hecho, no era ni conocido. Yo ya era fan de él porque yo tenía un canal que se llamaba HTV Random en la tele, que era como música más latina y así. Y salía ahí. Aquí no era conocido, pero bueno, empecé con él y con Paulina y con Diego Boneta, que en ese entonces era Diego González, el de Miguel.
Sí.
Él tenía un sencillo y estaba empezando apenas Camila. Entonces estuve con ellos de gira, de corista, obviamente. Pero yo tenía 17 años. Entonces estuvo bien padre esos 2 años. Y ahí fue donde empecé ya como que a decir, esto es lo que quiero. O sea, yo estuve en Arena Monterrey, en escenarios así muy grandes. Y yo decía, esto es lo que quiero y esta es mi pasión real. Y yo siempre quise estar enfrente de la cámara, ¿no?
¿Y empezaste, por ejemplo, empezaste con la aplicación Smule o empezaste a experimentar otras cosas y luego ya llegando a...?
Hice de todo, intenté todo tipo de castings, estuve en la Ciudad de México un tiempo. Sí hice muchas cosas que no funcionaron. Y luego como que lo di por de que ya, ok, ahí muere, ¿no? También tenía yo que empezar a trabajar, ya empezaba como a necesitar pagar renta, cosas así, fue donde te conocí.
Sí.
Tú me conociste en mi época depresiva.
Ya. Sí, ya recuerdo que esas Car Junior y esas papitas eran de diario.
Era una forma de reprimir ahí algo, o sea, de que por la comida.
Era como vamos a hacer dinero y pues necesitaba un carro, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Entonces seguí cantando, pero en un grupo de bodas muy importante de Monterrey, o sea, un muy buen grupo. Obvio no era lo que quería, pero bueno, seguía ahí con la música.
Okay.
Y no, empezó de repente las redes sociales, empieza YouTube, empieza Facebook, todo eso ya hasta el 2007, 2008. Pero de repente un día me hablan de esta aplicación que es para cantar en vivo. Bueno, tú grabas tu parte y la gente puede cantar contigo. Es como hacer colaboraciones, duetos con gente de todo el mundo, ¿no? Entonces empecé a subir yo canciones ahí, pero así de un día a otro, literal, tenía ya como 20,000 seguidores.
Lo cual me di cuenta.
O sea, eran Smule, o sea, no me conocían más que en esa aplicación. Entonces yo dije, necesito empezar a moverlo como a otras redes. Y empecé a grabar videos ya cantando solo y los ponía en mi página de Facebook. Bueno, me hice una página de Facebook y lo empecé a subir ahí. Al principio se burlaban de mí todos mis amigos, obviamente. De que, Inga, ¿tienes una página? Porque típico que te llega, ¿no? Damián creó una página y quiere que le des like.
Me ha pasado como 50 veces.
Ajá.
Sí, porque si no sabes, está, tiene como 50,000 páginas, entonces cada vez que está en el baño, crea una página.
Es que sí,
es que me tardo mucho.
De todo, sí, yo tengo también una de memes y todo, o sea, sí, es como, es lo que, a ver, ¿qué te deja?
Pero
¿no?
Mira, fíjate, algo muy importante ahorita para continuar con el tema de la música, sí. Que mi compadre Raúl también y yo lo hemos platicado constantemente, es que, por ejemplo, al igual que tú, yo en este caso siempre he querido, pues siempre me ha gustado la cámara, siempre me ha gustado como que ser el centro de atención, y no es porque yo diga, ah, puta, quiero ser la persona más famosa del mundo, sino simplemente que yo tengo un contexto o una forma de pensar sobre el entretenimiento, y siempre me ha gustado entretener a la gente. Pero bueno, para esto con lo que voy es que yo también creé muchas páginas y eso, y ahorita me dio gusto algo que comentaste, que dijiste, bueno, pues lo seguí intentando. Sí. Y es que la verdad es que no hay un tiempo para dejarlo de intentar. O sea, yo sigo intentando y ahorita, con lo que comentaste, el Facebook y eso, yo creo que hace años, si hubiera empezado cuando estaba eso todavía apenas dando así, otra cosa sería, acabo de empezar, o sea, según yo, acabo de empezar a darme cuenta que puedes llegar a muchas más personas en las redes sociales que aspirar a un casting y a otra cosa.
Sí.
Y antes se creía de que si vas a un casting y te quedas es porque eres un chingón y cantas con madre. Exacto. Y ahorita simplemente, literalmente la palabra te descubren. Es 100% real. No sé qué piensas tú, compadre.
Sí, pues hay muchos casos, güey. Desde Justin Bieber, que lo descubre Usher en YouTube, hasta gente que se vuelve viral por algún tema. Por ejemplo, me acabo de dar cuenta que estas niñas, la Ivana y la Camila, que salieron en el meme viral video.
Ahora,
Netflix, ahora están promocionando Netflix, una nueva serie. La de Elite, que por cierto ahí sale Dana Paola. Un saludo a Dana Paola que nos está escuchando.
Hoy es... El internet es lo principal.
Exacto. Entonces, yo veo, por ejemplo, bueno, como lo comenté nuevamente, la redundancia, yo te he seguido y todo ese pedo y veo el potencial y veo que también sacaste una canción inclusive para Spotify. Yo me acuerdo que comentaste algo de tu, ¿cómo se dice? ¿Autoría?
Sí, tengo una que es inédita. Tengo tres canciones en Spotify, una que es colaboración, una inédita y una que es cover, pero un cover no tan conocido que me ha funcionado muy bien, es la que mejor... Es una de María José, que tuvo una canción que casi no la movió, se llama Me Equivoqué, y yo la saqué en versión mi voz de hombre. Y pegó mucho, bueno, me ha funcionado muy bien, gracias. Pero sí, empecé así a subir videos hasta que, como comentaba, se hizo uno viral, que es una canción muy triste de alguien que fallece, de Tercer Cielo. Ahorita ya es muy como conocida y trillada, se llama Yo Te Extrañaré. Pero cuando la saqué hace como 3 años, no era tan conocida, entre comillas. Y se hizo viral de repente de un día a otro, pero en Facebook. Yo lo puse en mi página de Facebook y ya como en 5 días tenía 3 millones de views.
Entonces, ¡oh, la madre!
Y me empezaron a seguir muchos. Digo, no son cientos de miles, pero ahorita creo que en la página de Facebook son como 35,000. En mi Instagram son como 48,000. Entonces, te digo, ha sido de la nada y sin tanto esfuerzo, entre comillas. A diferencia de todo lo que intenté por miles de años, como decíamos, mi sueño era quedar en un reality o que me descubra alguien o así. Y luego de repente cuando me rendí, entre comillas, y empecé a hacerlo por hacerlo y ya.
Por gusto, por amor.
Por gusto, fue cuando empezó a darse. Digo, no me considero que estoy en el punto tampoco ni de fama que alguien desea o algo, pero pues estoy satisfecho con lo que tengo ahorita y lo que me escriben. Me escribe gente de todos los países, bueno, no de todos, pero de muchos países. De que todos
de que, y cada uno. El ruso le escribe.
¡Ay, espirri, más yurgis, libra! Te estás maldiciendo.
Espías rusos, malvados rusos.
No, güey, compadre.
No, pero pues, sí, me dicen de...
Mal,
sí, fui a República Dominicana, por ejemplo, y pues se enteran porque comparto como quiera fotos sí, y así. Y te queremos conocer, y entonces hice como una especie de, pues, reunión.
Mira, una
algo así, ajá, en Santo Domingo, y fueron, me llevaron llaveros con mi foto, y me hicieron una taza y unas camisetas. O sea, cosas así que dices, güey, o sea, no soy nadie, pero... Wey.
Está bien, no padre. Es que no seas alguien, es que estás en el camino para ser alguien. Y es como tú dijiste, lo dejaste de buscar y empezó a llegar solo con la constancia.
Sí,
a mí, por ejemplo, me hicieron una reunión igual hace poquito, hace 2 semanas, donde estuvo mi mamá, mis 2 tías, un primo y el que lavó los carros fuera de la casa. Entonces, pues ellos traían ahí, ya le dije a mi mamá que yo...
¿Regalaron algo?
No, 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 de hecho me cobraron por haber llegado. Yo llegué con las pizzas, pero bueno, lo intenté, o sea, entonces... Hay que seguir intentando, compadre, ya con eso que tú comentas,
sí.
Y bueno, a mí en lo personal, la canción que más me gusta que interpretes, y a la que pido el link, siempre te he dicho, es una canción de Yuridia que se llama De Amigos No, Por Favor.
Ah,
creo
sí,
que ya te la había pedido una vez y lo guardé el video y así constantemente.
De hecho, yo salgo en el video de esa canción.
No, mames, sí.
Es que fue muy curioso porque te digo, empecé a subir muchos covers y luego los compartían y así. Y por X o Y llegó a un grupo de un club de fans que ahorita me llevo mucho con ellos, de Yuridia. Yo he subido 1000 covers de Yuridia. Yeah. Me gusta mucho cómo canta. Uh-huh. Antes de esa canción. Uh-huh. Y entonces, por uno de esos videos, Mix Up me escribió y me mandaron pases para ir a la grabación del Primera Fila de ella. Ciudad de México. Entonces uh-huh. fui y pues es una grabación exclusiva. O sea, no puedes comprar boletos ni nada. Entonces claro. solo son los que regala la disquera y en ese caso Mix Up traía una dinámica ahí. Uh-huh. Y pues estuve ahí. Entonces me sentaron uh-huh. en un lugar muy raro que yo decía, está extraño que me sienten aquí. Pero luego lo entendí porque sale mi carota así en el video. Como dos veces y en varias canciones. Porque fue todo un disco grabado en vivo.
No me hubiera dicho eso porque te voy a llegar viendo todo el puto pinche de todos los videos completos de que te encuentres.
Vean, amigos, no, por favor, sale mi cara claramente así. De que dos veces yo cantando. Y sí, me encanta Yuridia, canta increíble. Yo creo que un sueño mío sería un guato con él.
A mí en lo personal, como comentario, te digo que me gusta mucho su interpretación. Ya te había pedido el video varias veces y lo he guardado. Y otra cosa que también iba a decir curioso antes de que mi compadre realice las preguntas que él tiene, es que he visto en tu página que gente te publica de que, güey, me casé con esa canción tuya y tú la cantas. Y yo, güey, ha de ser súper chingón que alguien te diga que en su boda, güey, se casó con una canción tuya, o sea.
Es que mi primera canción, bueno, te decía que yo a los 18 también empecé a cantar en bodas, uh-huh. en un grupo muy padre que se llama Metrópoli, que ya falleció el dueño hace poquito, pero es un grupo de los mejores, ¿no? Que es muy caro. Y cobraban en ese entonces, te hablo del 2003, no sé, algo así. Mm. Eran como 85 mil pesos por boda, o sea, por 5 horas. Y ahorita no sé en cuánto estén, pero era muy, muy caro. Y yo prometí en ese entonces, dije, si algún día tengo una canción mía, quiero que sea de boda. Porque aparte te vas dando cuenta que esas canciones perduran, ¿no? Porque están los valses y todo el mundo quiere cantar la misma o bailar la misma de Shania Twain, ¿no? O de que, From This Moment, o no sé, cosas así. Entonces dije, necesitamos una que sea de boda. Entonces yo siempre tuve la idea de hacer una boda, entonces coescribí esa canción con otro escritor que se llama Dagoberto Flores, que ha escrito muchas canciones para, sobre todo gruperas y así. Me invitó, la coescribimos, pusimos incluso en una frase los votos de prometo amarte y ser fiel, bla, bla, bla. Entonces fue literalmente la canción para boda y esa era la idea. Entonces una amiga se casó, ahí grabé el video, ahí que le canté la canción en vivo y sí, me han mandado videos de parejas de que fue mi vals. Y me encanta y así, pero sí es totalmente de boda. Está bien padre.
Qué chingón. Oye, bueno, ¿y qué? ¿Cómo das ese brinco siguiente? O bueno, ¿cuál es el siguiente paso que das después de que, bueno, se convierte la canción viral? Empiezas a coescribir y a publicar algunas canciones que se han estado promoviendo. Sí. Vas a República Dominicana, pero bueno, ¿cómo has visto ahora sí ese éxito? Al final de cuentas es un éxito, pues, del tamaño de un unicornio como el tamaño de Tade, que es chiquito, 1.20 por ahí.
Pues está curioso porque a pesar de que has hecho cosas y todo lo que les he platicado, pues nunca había estado yo como tan al frente, o sea, de que sea yo y que sepan mi nombre. Escuchaban mi voz a lo mejor en la caricatura o en el radio o lo que fuera, pero así como tal cual yo, ¿no? Y al principio, pues también era como... pues no me quería creer más, porque típico que estás como, ay, bueno, tampoco ni soy influencer, porque ya es que está de moda y eso. Y no tengo la cantidad de followers tan así como masiva que tienen muchos, pero sí te empiezas a dar cuenta de que, bueno, sí está pasando algo, o sea, sí te conocen, sí mm. empiezan a compartirte mucha gente, y que te reconocen. He estado con mi mamá, por ejemplo, en el mall, y estábamos comprando unas como esencias de esos
difusores. Sí, aromáticas, sí.
Y llega el que nos atendía era venezolano y me dice, tú eres Damián Longoria. Y yo de que, sí. Sí. Déjame sacar el video y grabar este momento. Así. Y mi mamá, súper emocionada, ¿no? Y ellas de que, ay, claro, obviamente. Te conocen. Y yo, ¿ya ves? Sí, me conocen. Pero pasó una vez y nunca más.
Ok, bueno, pero cuando yo te vea en la calle voy a hacer que suceda nuevamente.
Sí, exacto.
De hecho, yo espero colgarme tu fama, obviamente.
Bienvenido.
Estoy esperando que mis seguidores se incrementen en un 0.2%.
Pero eso también es importante. Claro. Colaboraciones, porque desde que estamos... Bueno, empezó esto y así, sí te escribe gente y es padre estar abierto a... Vamos a hacer colaboraciones, un dueto, un video. Hice un dueto con un cantante firmado en disquera que se llama Mike Torres, que yo conocí en la infancia. Entonces, vamos a hacer un dueto y me invitan a programas con gente que yo estudié la carrera. Yo estudié comunicación y tengo un programa, vente. Entonces, como que eso también está padre, que nos vamos ayudando todos a... Ya sea que quieras difusión o followers, lo que sea, como se llame. Pero pues sí, estamos abiertos todos a...
Definitivamente pienso yo, al igual que tú, que el éxito, de hecho, le comentaba a mi compadre Raúl, que por cierto, recalco, toda esta idea de modo incógnito al principio salió literalmente de su pequeña cabeza que está aquí al lado mío. Y yo vengo siendo aquí como que, pues, el que viene aquí a hablar, el pendejo del micrófono. Pero bueno, yo siempre le he comentado a él que para mí es muy importante eso de las colaboraciones. Sí. Porque siento yo que es la única manera de hacer un, me trabé, oiga, DJ Tade, de hacer un salto real y empezar a conectar con otro tipo de gente. Bueno, porque pues, por ejemplo, yo en mi red social personal y en la que tengo con mi compadre, pues como que es un engrane que va como que sin grasa, o sea, como que estás muy sí, lento, lentito. Y aunque sí nos escuchan, sobre todo en lugares que no conocemos que existían en este mundo, obviamente, como en los tengo datos que checamos y de que vi checar de que en un pinche pueblo en Veracruz, alejado de la civilización, o sea, de donde es Carlos Rivera.
Saludos a Veracruz.
Porque somos team. Bueno, yo
Carlos Rivera es de Tlaxcala.
Ay, güey, aquí es lo mismo, güey. Son indígenas, güey. Yo soy fan, yo soy team Carlos Rivera, lo vuelvo a decir aquí en este programa. Entonces, si es como que pienso yo que las colaboraciones y hacer, por ejemplo, la idea esa de, oye, güey, doblar así de repente hacer algo, es lo que te va catapultando para que la gente empiece a ver el contenido. Y para ti me imagino que debe funcionarte mucho en el proyecto que traes, que es la segunda, la tercera fase, andamos allá ahorita. Pero ya sabes lo que está diciendo, compadre.
Sí, las colaboraciones. La verdad es que, por ejemplo, ahorita yo dejé de trabajar lo que es trabajar, entre comillas, de ser godín. O sea, llegó un punto en que dije, ya no voy a ser godín porque tengo que aprovechar este momento en que todavía me veo no tan viejo y que estoy en el mejor momento, por lo menos hasta ahorita, en cuestión de redes, ¿no? Entonces dije, voy a aprovechar y explotarlo y empezar a tratar de vivir de eso. Y ahí es donde empieza mi otra faceta, que pues luego ven que anuncio cosas o que hacemos giveaways o cosas así, porque pues así es. Digo, yo no me considero lo que llaman influencer, porque yo me considero un cantante y actor. Pero pues está cool. Y tengo muchos amigos que sí son literalmente influencers. Una prima mía es influencer, entonces eso también está cool. Y empecé a darle por ese lado sin dejar la música. O sea, que no se pierda un poco qué soy, ¿no? Que luego ya no hay...
¿Tienes una pregunta?
No, digo, si es un complemento, al final de cuentas, pues también tienes que vivir de algo mientras se cumple o mientras vas trabajando en eso. Y pues más que ya lo estás haciendo, a lo mejor, pues tú mismo, o sea, tú solo, con tus tiempos, con tus recursos. Entonces, pues digo, es una manera de como de sustentar todo el proyecto que traes detrás. No sé si tú qué ibas a decir.
Bueno, yo...
¿Vas a opinar algo? Si no, vete a la esquina.
Tengo una pregunta, señor, aquí. Yo quería preguntar, por ejemplo, he visto que lo ponen mucho en tus redes sociales.
Sí.
Yo, por ejemplo, sé que yo me mofo mucho de que, sí, soy influencer. Pero yo realmente, güey, lo que yo quiero o lo que yo he... mi expectativa es entretener... sin ser considerado un influencer. O sea, a mí me gusta que haya un público viéndome las tarugadas que digo o la información que doy. Eso me entretiene. Entonces, ¿cómo Damián Longoria diferencias un influencer o una persona que hace otro tipo de contenido? O sea, realmente si hay algo que dices tú, esto es el parteaguas de cada uno.
Pues yo creo que cada quien tiene su proyecto y respeto yo un chorro, te digo, gente muy cercana a mí es literalmente un influencer, que para mí un influencer es alguien que no... Pues a lo mejor quiero escoger las palabras correctas, pero que no hace otra cosa más que subir contenido y pues sí, anunciar cosas, o que está muy guapa también, a veces eso funciona. Yo pues no estoy en esas categorías. A mí me empezaron a seguir originalmente por cantar, entonces no quiero que se pierda eso. Pero claro, empiezas a meter cosas que te dejen dinero, sobre todo, y pues también la gente a veces quiere eso. Yo me he fijado que en mis videos cantando hay unos virales muy padres, pero hay otros que, bueno, no tienen tantos views, pero mis historias sí, porque les interesa ver mucho también, pues, las sonceras que dices, o tu familia, o si vas de viaje, o qué haces. Entonces, pues, es parte de, ¿no? Entonces, es esa como conexión que sienten contigo y quieren ver qué haces. De hecho, a veces no subo historias y me empiezan a escribir, ¿estás bien? Digo, suena ridículo que lo diga, pero sí es verdad, de que te dicen, oye, ¿estás bien? Ya no he visto nada tuyo, ¿y qué onda contigo? Y así. Pero, pues, bueno, te tienes que acoplar a lo que... funciona.
Oye, ¿y eliges tus colaboraciones? O sea, por ejemplo, de las marcas, ¿o agarras de todo ahorita parejo?
No, de todo. O sea, si tú quieras, ahorita, te lo juro, o sea, si por mí yo hasta anuncio toallas femeninas, no importa.
Qué bueno que nos dices, porque precisamente aquí tenemos unas gorras.
Aquí no, tenemos, oye, te vamos a mandarle ahí.
No, la mayoría.
Hasta
ahorita.
Unos tades chiquitos ahí.
De hecho, voy a tomar una foto con él, o sea, aparentar ser una persona exitosa para que sigan, ¿verdad?
No, oye, se han dado por casualidad. Muchas son así, te llega un mensaje de repente, Desde que te invitan a un evento, no sé, los Pal Norte y esos, de vente y sube historias. Pero eso se le llama, pues, como una... Pues sí, es nada más una colaboración de no te pagan, ¿no?
Sí, ese es nada más como un sí, intercambio. Un intercambio, de que, exacto. Para crear awareness.
Exacto. Pero luego ya cuando se empezaron a decirme, oye, ¿cuánto cobras? Y dije, a ver, entonces me asesoré con gente que sí se dedica a eso. Y empecé a establecer, según mis números de seguidores, una tarifa. Y pues sí, ha caído restaurantes o este... El último que anuncié fue una aplicación de comidas. O sea, es como cosas que te ofrecen. Y está cool. Ajá.
Ok. Está padre. No sé, pregúntale algo.
Claro, compadre. Tengo demasiadas preguntas para hacer. Lo que no tengo es tiempo. Pero bueno, para cerrar esta cápsula contigo, que sí, espero que no sea la última. Ya te lo había comentado, claro, claro, de hecho, que me gustaría hacer una colaboración después.
Sí.
Damián Longoria, ¿qué le espera a Damián Longoria más adelante? ¿O qué está buscando a partir de este momento?
Es lo que me pregunto siempre. Porque sí llega un punto de chiquito nada, será quiero ser famoso y quiero ser artista y así, pero ya cuando estás más grande y que tienes deudas y que tienes tarjetas que pagar, dices, bueno, ¿qué quiero? Entonces yo lo que quiero ahorita, mi misión es seguirme expandiendo, o sea, tener que más gente me conozca, empezar a ya no tener que anunciar aplicaciones de comida, sino hacer una presentación en alguna ciudad que me inviten, es que yo estoy abierto a eso, de hecho. Viene una grabación de un tipo primera fila, pero a mi presupuesto, que van a ser canciones en vivo y va a ser una especie de mini concierto showcase que voy a grabar y que va a estar ahí en YouTube para que también, pues la idea es que de ahí me empiecen a contratar para cantar en otros lados. Eso es lo que yo quiero, seguir creciendo en la música sobre todo.
Ok, ¿y para cuándo tenemos esa presentación? Esperamos estar invitados ahí para hacer.
Sí, no, por favor. De hecho, sí, lo voy a decir a todos los que me han invitado, y programas que he estado, etcétera. Pero va a ser a finales de este año. O sea, estamos en la planeación, pero queremos hacerlo bien, que sea de calidad.
Necesito que cuando vayas a hacer eso, me des la lista de canciones para poder corear todas.
Va a estar, amigo, no, por favor.
Sí, claro. Oye, Tade también quiere pedirte que si puede tocar el triángulo.
Ah, claro.
Es el único instrumento que sabe tocar.
O la piña también, ¿cómo se llama?
Me gusta mucho tocar el triángulo y de hecho estoy muy decepcionado porque... bueno, a raíz de que nos conocemos, yo pensé que tu próxima colaboración musical iba a ser con Celso Piña, pero pues se murió. Ah. Entonces ya no vamos a ver Damián Longoria fit Celso Piña. O
ya
sea,
no se pudo.
Ya no se pudo. Entonces, bueno, pues es una lástima. Es una lástima y Dios lo tenga en santa gloria.
Sí, no, con Juanga yo hubiera querido. Sí.
Yo también.
Mi Dios. Juanga Dios.
¿Qué hubieras querido con Juanga?
Cantar Hasta que te conocí con el chaleco hasta negro con dorado.
Te conocí. ¡Ah! Sí. No, no, sí,
pues
grande.
Muy bueno. Oye, pues Damián, pues muchas gracias por tu tiempo y por haber estado acompañados aquí en el podcast de
Modo Incógnito.
Y bueno, esperamos, como dice muy buen Tade, tener una colaboración más adelante. Y bueno, pues estamos muy al pendientes de todo lo que hagas. Ahí nos invitas. Ahí te puedo acompañar. Yo toco guitarra y también puedo
hacer. ¿En serio?
Unos coros. Sí, sí, sí.
Ah, entonces, claro que sí.
Hagamos. Por ahí tengo unas rolillas ahí que ando tratando de sacar del congelador.
Oye, pues hay
entonces,
que platicarlo.
Pues sí. Ahí como quiera vamos a estar platicando y a ver qué más puede surgir. Pero bueno, esto fue todo. Muchas gracias, raza, por lo que nos están escuchando. Compartan este episodio. Sigan a Damián Longoria en @DamiánLongoria. Twitter, Instagram, Facebook. Todos lados, ahí al lado
Smule,
de la esquina. Smule no había muerto.
El Smule, pues ahorita yo tengo ya 32,000 no, y no todos los días.
¿No es el Musical.ly que después o no?
No, este es como para cantar. Sí, okay, sí. Es como hacer doblaje de música. Aquí literalmente cantas con efectos. Está muy pro, se oye padre.
Muy, muy bueno.
Todos mis videos son de ahí.
Bueno, pues bueno, pues ahí en Smule también lo pueden encontrar. Y bueno, también sigan a @YoSoyTade y @RaúlMuñoz para más información. Y también en @ModoIncógnito. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Damián.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Bye, bye.